Satoru Iwata. Si yo le digo ese nombre, usted pensaba en sushi, me dijo.
Sí.
Pero después le aclaré que era, bueno, él, que el presidente de Nintendo, que bueno, que falleció. Una noticia que, bueno, para la cual nosotros tenemos nuestros referentes. Justamente tenemos a Juan Fariña de Universo Alternativo para que nos cuente un poco, bueno, justamente de qué importancia, qué relevancia tuvo Satoru Iwata.
Y el Mario Bros.
Y el Mario Bros. En, bueno, el desempeño de Nintendo y también de la historia de los videojuegos recientes, sobre todo. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
¿Cómo andás, Juan? ¿Todo bien?
Todo bien, por suerte.
Bueno. Sí, nos decías ahí en una cadena de mes que hay una confusión dando vueltas.
Sí, sí.
¿Cuál es la confusión?
En primer lugar contaron la confusión y después la aclaramos. Confundinos primero para aclararnos después.
¿Qué pasa? Cuando falleció Satoru Iwata, la gente empezó a decir que había fallecido el creador de Mario. Porque obviamente se relacionaba la mayoría de las imágenes que estaban vinculando justamente de Mario, que es la cara de la compañía Nintendo.
Sí, claro.
Pero Satoru Iwata no es el creador del Mario. Mario Bros, el personaje, es un personaje bastante anterior a que Iwata ingresara a Nintendo. O sea, Mario es un personaje que es
pregunta.
Más o menos en el 83, sí.
Pregunta, ¿fue Yamauchi el que lo creó? ¿Hiroshi Yamauchi?
Es que sí, no, sí, Miyamoto en realidad.
¿Miyamoto?
Sí, pasa que hay mucha gente que desarrolló en el personaje, pero que, como el que está como cabeza del proyecto de Mario era Miyamoto, figura como Miyamoto el creador, pero son varios los desarrolladores.
Está aclarado, entonces, este punto. Juan, contanos un poco, ¿no? ¿Qué aporte hizo Nintendo en el mundo de los videojuegos? ¿Y por qué, bueno, es importante recordar la fecha esta del fallecimiento del presidente?
Satoru Iwata.
Pasa que Satoru Iwata, primero todo, de todos los presidentes de las compañías de videojuegos, hoy por hoy te diría que es el más querido. Porque era el de los grandes presidentes de compañías. Acuérdense que, por ejemplo, hace 3 semanas fue L3, que es la convención más grande de videojuegos, y las 3 empresas que normalmente son los grandes pilares son la Sony con su consola PlayStation, Microsoft
con la Xbox
y Nintendo con las diferentes consolas, pero que siguen siendo ahora la Nintendo Wii U. Todos los presidentes de las compañías es el único que realmente es un desarrollador de videojuegos. Los otros dos presidentes son empresarios en sí, son business managers.
Un tipo del palo era entonces.
Claro, y un tipo del palo que arrancó de abajo. Por eso en realidad era tan querido. O sea, él arrancó en una empresa que hacía videojuegos para Nintendo, que es la HAL. Que es la. Él sí es creador de uno de los personajes más emblemáticos de Nintendo, que es Kirby.
Claro, Kirby. Hoy hablábamos justamente de juegos y hablábamos entre nosotros un poco. Kirby, sí. Total.
Claro. Entonces, por eso es tan querido, porque realmente sí, es un tipo que es un pilar de Nintendo, que estuvo desde muchísimos años, creció en la compañía ahí, o sea, porque Nintendo compra la HAL, él ya estaba como presidente de HAL y después empieza a escalar en Nintendo hasta ser presidente. Entonces es un tipo que estuvo desde abajo programando videojuegos hasta llegar a ser presidente de la empresa, y aparte es una empresa que es la única en realidad que estuvo enteramente en el rubro videojuegos y que creció y se mantiene en la historia.
Está bueno el perfil ese que marcás. Ahora contanos un poco de Nintendo. ¿Cuál es el diferencial? ¿Cuál es el aporte de Nintendo a este mundo de los videojuegos?
A ver, Nintendo, primero de todo, como empresa de videojuegos, es la única en realidad que se mantuvo en el rubro. Siempre hizo videojuegos familiares. Normalmente ha variado varias en consolas y tiene varios fracasos, por ejemplo, en el mercado, pero tiene muchísimos éxitos. El éxito más grande que tiene fueron las consolas portátiles. Sin discusión, es la empresa que tiene. Es la mejor empresa en cuanto al rubro de consolas portátiles.
Cuando hablamos de consolas portátiles, ahí va, de la Game Boy Advance, las chiquitas, las personales serían.
Exacto, porque bien. Muchas veces Sony quiso sacar competencia, Microsoft también, en su momento Sega también había sacado competencia, Pero es la única que se mantuvo, que al día de hoy sigue siendo la líder indiscutible en consolas portátiles, y sobre todo con el perfil de videojuegos, que tiene un perfil más familiar, y con eso ha ganado un montón de adeptos y los ha mantenido, que eso también es importantísimo, porque estamos hablando que Nintendo es una compañía que tiene más de 30 años en el mercado, algo que es grande, digo, porque es un mercado que, como es que va evolucionando y va variando muchísimo.
Sí, hoy hablábamos que justamente que es hoy en día la industria del videojuego como industria cultural es una de las que mueve más guita en el mundo actualmente, sobre todo con el estreno, por ejemplo, de GTA V y otros juegos, el Halo también, son juegos que realmente levantan muchísimo, muchísimo dinero.
Es que hoy por hoy en realidad la mayoría de los elementos hacían son brillantes porque son multiplataformas, o sea, estamos hablando de varios canales de comunicación. O sea, hoy por hoy una película de superhéroes, por ejemplo, de Marvel, no sale sin su serie para sus canales de televisión y con su juego para las diferentes consolas, que aparte por franquicia normalmente hacen para todas las consolas. Entonces es increíble cómo Nintendo, por ejemplo, participa de ese proceso en donde vos tenés, por ejemplo, juegos relacionados con el universo Marvel y diferentes juegos así. Aparte también que sigue manteniendo vivos los personajes clásicos de ellos. Iwata, por ejemplo, es uno de los que ha hecho mucho en eso, que fue el que creó el Super Smash Bros.
Claro.
Que es un juego de pelea en donde vos podés jugar con los personajes clásicos del universo Nintendo.
Claro, sí, que se pelean entre sí. Pero que también es como, a diferencia de otros juegos de pelea, es como bastante amigable, bastante fantasioso, ¿no? Es como, por ejemplo, un Mortal Kombat, que es mucho más gore, ¿no te parece?
Es que no solo que es para todo, primero todo está catalogado E, que son esas famosas catalogaciones americanas, que lo que quiere decir es everyone, viste que en Estados Unidos hay varios niveles de censura con respecto a...
Esto es para toda la familia.
Entonces, esto lo juega toda la familia, y a su vez en realidad lo que apunta es a un juego muy fácil de jugar. Normalmente se juega con dos o tres botones, dependiendo la versión y la consola. Y lo que tenés es eso, es que apunta a todo el público y apunta a, claro, gente mayor, pero que conoció el Mario o que jugó el Zelda, entonces le gustan sus personajes y tenés una forma de recordarlos y jugarlos. El juego es entretenido, normalmente los Super Smash Bros. Son buenos juegos, o sea, son juegos largos de pelea, porque aparte destrabás personajes secretos y todo. Y hoy por hoy creo que, no sé si el último Super Smash Bros. No ya está agregando personajes de Star Wars, creo, le estoy pifiando. Porque no me acuerdo si por las
personas que podían. Pero yo acá veo que, por ejemplo, que en un Super Smash Bros. Tenés, por ejemplo, el personaje de la franquicia Sega, como Sonic, si no me equivoco. O sea, que como que hay de varios lugares que se nutre este juego.
Es que en realidad Sega ahora es de Nintendo.
Ah, claro, Sega, la ex Sega fue absorbida por Nintendo.
Exacto.
Bien.
También eso es un tema importantísimo, porque era la gran competidora que tenían ellos, y ellos en realidad cuando la absorben, igual mantienen algunos personajes clásicos de Sega. O sea que hoy por hoy la gente puede recordar la consola gracias a Nintendo, porque en vez de serrucharla y matarla, la absorbió, pero mantiene la identidad de unos juegos de Sega.
Muy bien, muy bien. Juan, contanos ¿qué? Porque ya hicimos la aclaración de que el Mario no fue creación de Iwata, pero contanos que, porque creo que es el producto estrella capaz de la marca. ¿Qué, no sé, qué recuerdos te da el Mario? ¿Qué nos puede decir del Mario Bros y del LCD?
Mira,
Mario y lo lisérgico. ¿Qué nos decís de Mario y la lisérgica?
Hoy discutíamos de que está re psicodélico. Todos los juegos de Nintendo tienen como esa impronta muy colorinche. Mario come hongos y crece y salta más. ¿Nos podés contar un poco de esto?
Sí, en realidad cuando crean a Mario, el juego original. Primero de todo, Mario nace de ser el personaje que salva a la princesa de Donkey Kong. O sea, en realidad es el personaje con el que jugás cuando jugás al Donkey Kong, ¿no? Y del personaje ese, lo que hicieron fue desarrollar juegos similares con el mismo personaje, como para generar una mente de continuidad, y crearon el primer juego, el famoso juego de Mario, que tenía el Pou en el medio. No sé si lo llegaron a jugar alguna vez.
¿Para cuál?
Que tenés como unas tuberías de donde sale
el Parafamily, hablando criollo.
Sí, para el Family, obviamente.
Ahora sí, obviamente.
Bueno, ese es el primer juego de Mario en realidad. Y después empiezan a desarrollar los juegos de Mario, el Mario Bros, en realidad. Que es el primero, pero el primer juego de Mario es ese. Y en realidad el nivel de dificultad era muy fácil. Entonces, lo que para agregar la dificultad al juego, crean de que vos a los monstruos. Porque antes el juego nada más era, o sea, cuando se desarrolló el juego al comienzo, no cuando salió al mercado, era vos le pegabas abajo al macaquito, al piso, uh-huh. El bloque se movía y saltaba y matabas al bicho.
Ahí está.
Era muy fácil, entonces lo que hicieron fue que vos tengas que patearlo por una segunda vez y que a su vez, después con los niveles de dificultad, que algunos macacos, algunas caparazones, por ejemplo, te pudieran matar o algo, y ahí nacen los cupas y el diseño de que sea una tortuga. Débiles por abajo y todo acorazado por arriba, no le pegaba solo por abajo. Pero el Mario en realidad es un juego que es del 83. ¿Tá? Y el personaje sale del Donkey Kong, que es del 81. Estamos hablando de... No era nacido yo, por ejemplo.
Legendario. Legendario total.
¿Tá? Pero claro, y los juegos han ido evolucionando bastante y se han ido adaptando a las pantallas. Los juegos tienen la impronta del Mario, eso que son juegos familiares, entonces no van a haber sangre, van a ser muy coloridos, los mundos tienden a ser muy muy coloridos, muy muy LCD, por decirlo de alguna forma, y ha ido avanzando bastante. Creo que el único juego de la consola que es un poco más oscuro en su paleta y todo es el Luigi's Mansion, que era el Luigi que cazaba fantasmas. Que creo que es el único más oscuro de toda la saga de lo que es Mario Bros, que también incluye a los
Juan,
juegos de Luigi. Sí.
Juan, cortita, porque nos tenemos que ir, estamos hablando, tenemos cartelera, pero me acaban de escribir preguntándome que Miyamoto reveló en 2013 que Mario Bros era una alegoría del mundo gay cargado de signos de esa comunidad, que incluso Mario y Luigi eran pareja. Nos escribe Bruno Cipe, uno de nuestros productores. ¿Vos que sabés algo de esto, como para ir cerrando?
Eso es verdad.
¿Es verdad esto?
Mira, en realidad Miyamoto pudo haberse aprovechado un poquito de las movidas que hay ahora con,
¿sí,
la,
no?
cultura, con la cultura gay, pero acuérdense que en realidad el fin del juego era recuperar a la princesa, o sea que yo no dudo de la heterosexualidad de Mario, ¿no?
Ah, bueno.
Claro, arrancaste diciendo eso. Claro, que claro, el fin era eso. Claro.
Yo no diría que capaz que puede ser bisexual, pero yo homosexual no creo, porque digo, el fin de él era recuperar a la princesa, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, Juan, contanos muy brevemente. Hoy a las 8:30, Universo Alternativo, ¿no?
Sí, hoy a las 8:30.
¿Qué vamos a tener?
Vamos a estar hablando un poquito de Iwata, por el hecho de que falleció el sábado pasado, entonces no lo agarramos dentro del programa como para poder mencionarlo. Y lo otro que vamos a estar hablando es la Comic Con, que fue ahora nomás.
Bien.
Que es la convención de cómics, ciencia ficción y tal más grande del mundo. Y también vamos a estar hablando un poquito de eso, que a la verdad que es, como decían ustedes, es donde mueve toda la plata, donde está todo. Bueno, la Comic Con.
Perfecto, a las 8:30 entonces.
8:30.
8:30, por la 89.1 FM. Gracias, Juan, por estos minutos.
No, gracias a ustedes.
Distracciones.
Chao.
Chao.